Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 12 de junio, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Se extienden las protestas contra las políticas migratorias de Donald Trump en Texas, Missouri, Nueva York, Washington. Se imitan las manifestaciones de Los Ángeles que llevan ya 6 días. Hace unos momentos, trágico accidente de un avión de la compañía Air India que viajaba desde la ciudad de Ahmedabad, en el noroeste de la India, con destino a Londres. Estrelló con 200 pasajeros a bordo. En Bolivia, 3 policías murieron en choques con partidarios del expresidente Evo Morales. Desde la semana pasada, seguidores del líder cocalero bloquean carreteras contra la gestión del presidente Luis Arce. En Los Ángeles, Estados Unidos, se multiplican las protestas contra las redadas migratorias de Donald Trump por 6º día consecutivo, y a pesar del despliegue de la Guardia Nacional y de los Marines, más de 1,000 personas participaron en nuevas movilizaciones, actos que se han extendido a otras ciudades como Florida. Allí, alumnos y profesores de la Universidad Internacional de Florida, una de las 10 más grandes de Estados Unidos, protestan para que la institución rompa el acuerdo de colaboración con el Servicio de Control de Migración y Aduanas, el ICE, que ha provocado que se revoquen decenas de visados de estudiantes. Mientras, en Los Ángeles, ICE continúa sus redadas para arrestar y expulsar a los indocumentados de la zona. Ana María Ospina con las reacciones de los principales afectados.
El martes debía ser un día de fiesta para Blanca y su familia, ya que su hijo se graduaba del colegio, pero se cruzó un vehículo de los agentes de inmigración rumbo a la ceremonia y tuvo que cambiar los planes. Inmediatamente llamó a su marido, el indocumentado. El corresponsal de RFI en Los Ángeles, Loic Piala, habló con ella.
And I panic. We had to present tickets.
Me asusté, ni siquiera podía encontrar las entradas para la ceremonia. El director tomó la decisión de dejar a los padres dentro del lugar para que la inmigración no tuviera oportunidad de acercarse a ellos ni a los invitados.
Desde hace una semana, su marido, un obrero de la construcción, no va a trabajar.
Tiene miedo. Me dijo que a menos que sea obligado a salir, prefiere quedarse en casa.
Los padres de Sarai tampoco salen de casa.
Mis padres no tienen papeles, pero trabajan duro y pagan impuestos. Viven aquí desde hace 30 años.
La joven de 22 años, ciudadana estadounidense, siempre lleva una pancarta en español en la que se lee: por mi mamá, por mi papá, por nuestras familias.
Las cosas pueden no cambiar de inmediato, pero es el comienzo de algo. Nuestras voces cuentan.
Desde el viernes, al menos 300 personas han sido detenidas por el ICE en el sur de California.
Agregar que las manifestaciones se han extendido también a Nueva York, Colorado, Missouri, Indiana, Spokane, en Washington, donde también se declaró el toque de queda, o Texas, donde se desplegó a la Guardia Nacional. En Medio Oriente, la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, acusó al movimiento islamista Hamas de un ataque en el que murieron al menos 5 de sus miembros y varios resultaron heridos. Israel también anunció que recuperó los cadáveres de 2 rehenes en la franja de Gaza. En el ámbito político, en Israel, por estrecha mayoría, fracasó la propuesta de la oposición israelí de disolver el gobierno. Desde Tel Aviv, nuestro corresponsal Daniel Blumenthal con la información.
Finalmente fracasó el voto de desconfianza presentado esta noche por la oposición, pero causó una nueva fisura en la coalición de extrema derecha y ultraortodoxos liderada por Benjamin Netanyahu. 2 de los diputados de uno de los partidos ultraortodoxos votaron a favor de la moción de desconfianza y disolución de la Knesset presentada por la oposición, mientras el resto se opusieron o abstuvieron. Los dirigentes de las facciones ultraortodoxas religiosas lograron alcanzar ciertos acuerdos con la dirigencia del Likud, el partido gobernante, principalmente en lo referente a beneficios que le son otorgados a sus votantes en el ámbito de la vivienda y la educación. Pero la crisis nacional alrededor del reclutamiento de los jóvenes ultrarreligiosos no solo no concluye, sino que se agrava. Cuando se cumplen 615 días de guerra, la contienda más prolongada de la historia de Israel, que llevó al reclutamiento repetidas veces de los soldados de reserva y el consiguiente daño a la economía y a la moral nacional, la población general ya no tolera que los jóvenes ultraortodoxos se nieguen a reclutarse al ejército. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
En Egipto, mientras tanto, unos 200 militantes pro-palestinos fueron detenidos en el Cairo cuando se dirigían en una marcha hacia Gaza. Lo hacían como parte de la caravana Sumud, que salió desde Túnez hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo humanitario sobre el enclave. Seguimos en Medio Oriente. La Organización de Energía Atómica de Irán afirmó que planea un aumento significativo de la producción de uranio enriquecido después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica adoptó una resolución que condena a Irán por incumplimiento de sus obligaciones nucleares. Este domingo en Omán continúan las conversaciones entre Washington y Teherán en vistas de lograr un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, y quienes sí llegaron a un acuerdo fueron la Unión Europea y Reino Unido para facilitar el comercio y los viajes transfronterizos en Gibraltar tras años de querellas después del Brexit, como lo explica desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera.
5 años después del acuerdo del Brexit, España, junto con la Comisión Europea y Reino Unido, cerraron el último punto que quedaba, el estatus de Gibraltar. Este territorio británico, anclado geográficamente en España, vivía en un limbo desde el Brexit y que su población mayoritariamente siempre ha rechazado. En base al acuerdo, se eliminan todos los controles fronterizos de personas y mercancías. A cambio, estos se relegarán al puerto y al aeropuerto, algo clave para las más de 35.000 personas que cruzan a diario la frontera y los 10.000 trabajadores españoles que entran en este territorio. Paralelamente, también se sellaron compromisos sobre igualdad de condiciones en cuestiones de fiscalidad, especialmente porque en Gibraltar la carga impositiva es mínima, también sobre medio ambiente y contra el blanqueo de capitales. El pacto alcanzado hoy se considera algo histórico después de años de discusiones. Finalmente, el nuevo empuje de las relaciones entre Londres y Bruselas ha facilitado que 9 años después del referéndum del Brexit se firme un pacto que formaliza las relaciones con España y, por lo tanto, también con el resto de la Unión Europea. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Hace unos momentos, trágico accidente de un avión de la compañía Air India que viajaba desde la ciudad de Ahmedabad, en el noroeste de India, con destino a Londres. Estrelló con 200 pasajeros a bordo, según confirmó la aerolínea. Ampliaremos en nuestras próximas ediciones. En Bolivia, 3 policías muertos y varios heridos es el saldo de los enfrentamientos registrados el miércoles entre uniformados y campesinos seguidores del expresidente Evo Morales, que bloquean carreteras desde la semana pasada. Asbel López.
Los incidentes se registraron en Yayagua, un poblado minero en la región de Potosí, y en una vía que conecta La Paz con Cochabamba, el bastión político de Morales. Un grupo de antimotines fue emboscado por algunos de los campesinos que bloquean las vías. 2 de los uniformados murieron por disparos de armas de fuego. Grupos de partidarios del líder cocalero protestan desde la semana pasada contra la gestión de Arce. Acusan al mandatario de la crisis económica y de manipular las instituciones para dejar a Morales fuera de las elecciones del 17 de agosto. En Yayagua, una población de 42.000 habitantes, se registraron el martes los primeros enfrentamientos entre civiles desde que comenzaron las protestas, cuando los vecinos intentaron rehabilitar el tráfico. Esos choques dejaron al menos 17 heridos, según la policía, 15 civiles y 2 uniformados. Yayagua vive bajo tensión. Imágenes difundidas en redes sociales muestran barricadas para impedir el paso de personas y automotores.
Ecuador quiere dar una vuelta de tuerca más en la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. Para ello, pronto contará con una nueva ley. El texto fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado fin de semana y ahora le corresponde al presidente Noboa ratificarlo. Sin embargo, este proyecto de ley despierta dudas, ya que incluye muchas medidas que permiten a las fuerzas del orden actuar sin ciertos controles judiciales. Manu Terradillos habló con una experta en seguridad.
Ecuador se prepara para implantar una nueva ley contra el crimen organizado. A falta de que sea sancionada por el presidente Daniel Noboa, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la legislación actual, presentada como una ley para combatir las economías criminales. Noboa ya declaró el año pasado al país en conflicto armado interno, lo que le permite mantener al ejército en las calles. La futura ley incluye, entre otras cosas, un régimen jurídico especial para investigar las infiltraciones criminales en el sistema financiero del país. Sin embargo, como explica RFI Carla Álvarez, investigadora y docente experta en seguridad, también contempla muchas medidas que despiertan recelo al dotar a las fuerzas del orden de mayor capacidad de acción con un menor control.
Cuando uno va al texto, de económico tiene muy poco o casi nada. busca el endurecimiento de las penas y busca también una actuación rápida y con pocos controles para la policía, para las Fuerzas Armadas, y busca acelerar los procesos judiciales en contra de las organizaciones criminales. La ley habla de detenciones y allanamientos sin orden judicial. También te pueden detener con fines investigativos y se autoriza la detención por 24 horas sin orden judicial. Y a mí me parece súper grave es que la ley contempla un indulto anticipado a los militares por su participación en el conflicto armado interno. Cuentan con esta suerte de impunidad anticipada, pero que en la ley se llama indulto anticipado.
El país sufre en la actualidad la violencia de bandas con nexos con cárteles internacionales, por lo que Carla Álvarez entiende que si se quiere atacar de manera específica la economía de estos grupos, habría que trabajar en otros aspectos.
No es una lucha contra la economía criminal, porque una lucha contra la economía criminal se hace a través de otros mecanismos. Hay muchas cosas por hacer, ¿no? Se necesita cooperación internacional para el rastreo de operaciones transnacionales de lavado de activos. También se necesita esta cooperación con los Estados Unidos, con los países del Caribe y con Europa también, donde hay tantos paraísos fiscales. Se necesita, por ejemplo, hacer el seguimiento a las extorsiones. Aquí es urgente poder identificar claramente quiénes son los propietarios de las líneas telefónicas, porque es a través de las líneas telefónicas que se hacen las extorsiones.
Era Carla Álvarez, investigadora y docente experta en seguridad en Ecuador.
Hablamos ahora de música. El líder de los Beach Boys y gran genio del pop, Brian Wilson, falleció este miércoles a los 82 años. Él simbolizó la búsqueda de la canción perfecta, pero también el arquetipo del genio atormentado por los problemas de salud mental. Paola Ariza.
La familia anunció la muerte de Wilson sin especificar la causa, pero el músico sufría de demencia y no podía valerse por sí mismo desde la muerte de su esposa a principios de 2024. Nacido en 1942 y criado en California, Wilson formó los Beach Boys junto a sus hermanos menores Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine en un suburbio de Los Ángeles. Desde 1961 lanzaron una serie de éxitos que celebraban los pilares de la juventud californiana, el surf, los autos y el romance. Pero lo que hizo especiales a esas canciones fueron las armonías etéreas que Wilson arreglaba y que se convirtieron en el sello distintivo de la banda. Juntos lograron 36 éxitos en el Top 40, con Wilson como autor y compositor de la mayoría de sus primeras obras. If everybody had a note.